Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón.
¿Qué tal, hermanos y amigos? Vaya desde aquí su programa de la Universidad Bíblica del Aire. Un saludo cordial y cristiano, deseando que la gracia, la paz y la bendición de nuestro Dios nos acompañen, esta vez al iniciar un nuevo ciclo trimestral en el estudio de los grandes temas de la palabra de nuestro Dios. Bienvenidos al tercer trimestre de este año 2025. Les saludamos en el amor de Cristo sus moderadores, el profesor Juan Valera y el pastor Javier Díaz. Gracias también damos a los medios que nos permiten llegar ante ustedes, nuestras radioemisoras hermanas en Puerto Rico, Paraíso 92 y Radio Sol en Venezuela, una extensa cadena de radioemisoras adventistas en La Paz, Bolivia, Radio Altiplano a Devenir en la ciudad de Toluca, México, Radio El Palmar Adventista y más allá a través de la página del internet eleden.net. Que Dios bendiga estos medios de comunicación. Y gracias nuevamente, reiteramos, por su fiel y consecuente sintonía. El segundo libro de la Biblia, el Éxodo, nos revela al Señor como el Dios de amor que trajo la salvación y la liberación a su pueblo en el momento señalado y con sus poderosas acciones. El Éxodo de Egipto y el cruce del Mar Rojo fueron acontecimientos cruciales y únicos, actos espectaculares y milagros maravillosos realizados por Dios. Definitivamente que ningún evento mayor y más glorioso que esos ocurrió en la historia del pueblo de Dios. Así que la historia de la liberación del pueblo de Dios de la esclavitud egipcia es, por así decirlo, la historia de la liberación, o sea, el Evangelio según Moisés. Así que les invitamos a que nos gocemos y seamos edificados al estudiar las tres selecciones para este nuevo trimestre. El autor de esta lección es el doctor Giri Moscala, profesor de exégesis y teología del Antiguo Testamento y decano del Seminario Teológico Adventista de la Universidad de Andrews en Michigan, Estados Unidos. El tema de este trimestre, o sea, el título general, es el Éxodo de Egipto. Este evento del Éxodo comienza su relato con una pequeña familia de ascendencia hebrea que se establece en Egipto con el favor y beneplácito del faraón, el monarca más poderoso de aquella época. Ahora bien, la situación cambia repentinamente y aquella primera familia de hebreos que se multiplicó se convierten en esclavos obligados a trabajar por sus amos egipcios. Lamentablemente, la situación se recrudece cada vez más y en medio de los sufrimientos resalta la fidelidad de dos parteras hebreas llamadas Sifra y Fubá, que desobedecieron la orden del faraón a todo recién nacido varón hebreo. Esto se convirtió en un rayo de esperanza con el que Dios saluda a su pueblo con el nacimiento de un hermoso niño rescatado de las aguas del Nilo llamado Moisés. Muy bien, y con esta introducción les damos la bienvenida a la primera lección de este trimestre y se titula Opresión, el trasfondo y el nacimiento de Moisés. Pero antes de adentrarnos a nuestro análisis introductorio, dejo con nosotros al profesor Juan Valera para que nos dé su saludo acostumbrado y nos dirija en una palabra de oración. Por favor, profesor, ¿cómo está ese ánimo para iniciar esta nueva jornada trimestral? Bendiciones para ti y para nuestra querida radioaudiencia.
Amén, Pastor Díaz. Tenemos por delante un nuevo trimestre. Un trimestre que promete traer bendiciones extraordinarias. Estamos hablando acerca del libro del Éxodo, un libro extraordinario. Cuando el pueblo de Israel, cuando el pueblo de Dios sale de la tierra de Egipto. Recordamos que Israel y todos sus descendientes, unas 70 personas, fueron a morar en tierra de Gosén en Egipto, producto de aquellos 7 años de hambre que Dios le había revelado a Faraón y que José había interpretado este sueño. Desde ese momento, el pueblo de Dios está habitando en Egipto. Sin embargo, después de cierto tiempo, algunos hablan de 400 años, otros 215 años, pues el pueblo de Israel sale de Egipto porque Dios obra de manera poderosa para que el pueblo pueda ir a Canaán. Y ese es precisamente lo que el pueblo de Dios está esperando hoy en día, la marcha a la Canaán celestial. Los invito a orar. Amoroso Padre celestial que moras en las alturas del cielo, agradecidos estamos, Señor, por la manera como has conducido tu pueblo en el pasado. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Ayúdanos, Señor, a encontrarnos contigo. Queremos estar contigo, Señor, en la Canaán celestial. Dirígenos, Señor, hoy más que nunca. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Gracias, profesor. Bien, hermanos, listos para iniciar con nuestra primera lección titulada Opresión, el trasfondo y el nacimiento de Moisés. Y el pensamiento guía para esta semana nos viene de Éxodo 2, 23 al 25. Leemos: los israelitas, gimiendo a causa de la servidumbre, clamaron y su clamor subió hasta Dios con motivo de su servidumbre. Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los israelitas y reconoció su condición. Durante esta semana, entonces, vamos a reiterar que Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Por lo tanto, la historia del Éxodo resuena con relatos de oprimidos, marginados, perseguidos, explotados y degradados. Por lo tanto, quienes se sienten hoy abandonados, olvidados y esclavizados pueden tener esperanza porque el mismo Dios que salvó a los hebreos es capaz de salvarlos a ellos también. Veamos entonces, profesor Valera, nuestro primer subtema titulado El pueblo de Dios en Egipto. Y vamos a iniciar estudiando Éxodo capítulo 1, versículos del 1 al 11. El libro de Éxodo en hebreo se conoce como Shemot, que significa nombres, en armonía con las palabras iniciales de ese antiguo documento que comienza con la expresión «estos son los nombres» en referencia a los de la familia del patriarca Jacob que se enumeran desde el principio. Entonces, profesor Valera, cuando leemos Éxodo 1, del 1 al 7, ¿qué verdad crucial se expresa aquí?
Muy bien, Pastor Díaz. El libro de Éxodo comienza haciendo una rememoración de la bendición que Dios ha derramado sobre su pueblo. Allí se describe el crecimiento del pueblo de Israel en Egipto, después de la muerte de José y también de la muerte de sus hermanos. El texto dice a la letra, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. En total eran 70 personas, pero los hijos de Israel fueron fecundos y aumentaron mucho y se multiplicaron. Llegaron a ser poderosos en gran manera y se llenó de ellos la tierra. Es un crecimiento, una expansión dirigida por Dios. Así que la fidelidad de Dios a sus promesas se hace evidente en este pasaje. Aunque los israelitas estaban aún en un país extranjero, Dios estaba cumpliendo la promesa que le hizo a Abraham allá en Génesis 12:2 y luego en 17:2, que multiplicaría a sus descendientes como las estrellas del cielo. A pesar del contexto de esclavitud que pronto entra en la narrativa, es de conocimiento que la presencia de Dios está dirigiendo a su pueblo, que el pueblo de Dios puede avanzar porque Dios camina a su lado, incluso en medio de circunstancias adversas. La bendición de Dios se deja sentir. Esta es una verdad que nos recuerda que aunque no veamos el panorama completo, Dios sigue obrando fielmente en la historia y también en nuestras vidas. Así que al ver cómo los israelitas se multiplicaron en gran manera, en extremo, llenaron el país, al punto que los egipcios llegaron a sentir miedo, está hablando del cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a Abraham, le hizo a Isaac y también, por supuesto, al mismo Jacob. De esa manera vemos que las promesas de Dios son firmes y que su cumplimiento, aunque las circunstancias puedan ser adversas, pues se lleva a cabo porque la palabra de Dios tiene autoridad, tiene poder y está respaldada con todos los recursos que Dios tiene a su disposición. Él es omnipotente.
Así es, profesor. Gracias. Definitivamente que el Señor bendijo a Jacob y a sus descendientes, porque como hemos visto, los que llegaron allí fueron 70 personas compuestas por los hijos de Jacob y José, que estaba en Egipto. Estando él allí, se casó con la hija del jefe de los sacerdotes y procreó dos hijos, a Manasés y a Efraín. Manasés procreó a tres hijos y Efraín a dos, lo cual totaliza 5 hijos de la descendencia de José. Por eso Esteban en Hechos 7:14, en su discurso, menciona que fueron 75 las personas descendientes de Jacob en Egipto. Continuamos y a partir de los versos 8 al 11, aquí podemos ver cuál era la situación de los israelitas en el momento del éxodo o la salida. Y leemos, entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramsés. Obviamente, entonces, hermanos y amigos, que el Éxodo nos describe una historia muy triste al principio de los hijos de Israel allí en Egipto, cuando fueron esclavizados y sometidos a trabajos forzosos. Sin embargo, el Éxodo termina con la presencia apacible y reconfortante de Dios en el tabernáculo que se encontraba en el mismo centro del campamento israelita. En pocas palabras, estos dos polos opuestos nos describe el triunfo de Dios en la liberación de su pueblo de la esclavitud al abrir el Mar Rojo y al derrotar al ejército más poderoso de aquella época. Claramente se revela esa victoria espectacular de Dios sobre las fuerzas del mal. Lo interesante es que esta historia nos presenta una paradoja, ya que cuanto más afligían los opresores egipcios a los israelitas, tanto más se multiplicaban y crecían. Es decir, independientemente de las maquinaciones humanas, siempre Dios sigue siendo soberano y Él salvará a su pueblo en el tiempo del fin, así como salvó a su pueblo en Egipto, a pesar de las circunstancias, desde una perspectiva humana, parecía imposible. Bien, profesor, entonces continuamos y vamos a ver ahora cuál fue el trasfondo histórico de todos estos eventos. Compañero, cuando Jacob llegó con su familia a Egipto, ¿de qué manera fueron recibidos, siendo José ya primer ministro de aquel reino? ¿Qué nos dice Génesis 41, 41 al 43?
Muy bien, Pastor Díaz. Ese pasaje de Génesis 41, 41 nos habla del nombramiento de José como primer ministro de Egipto. Solamente Faraón estaba sobre él. Él fue exaltado con gran honor y también se le entregó autoridad. El relato bíblico dice que dijo además Faraón a José: aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón se quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino fino y puso un collar de oro en su cuello. Lo hizo subir en su segundo carro y proclamaban delante de él: doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Ahí vemos la exaltación que recibe José después de tantos años de angustia, dolor, encarcelamiento, pruebas, pero fidelidad a Dios. José fue siempre fiel a los principios divinos y finalmente José ahora recibe una satisfacción, una exaltación personal por parte del rey de Egipto. Y aunque este pasaje no habla simplemente, pues nos está hablando del ascenso de José, su nueva posición como segundo al mando en Egipto preparó el camino para que su familia, Israel, su padre y todos sus hermanos fueran recibidos con honra, con protección más adelante, cuando ellos llegaron allí a Egipto, a tierra de Gosén, durante esos años de hambre. Cuando Jacob y sus hijos llegaron a Egipto, fueron tratados con todo el favor de los egipcios, gracias al alto rango que tenía José. Vinieron a vivir en una tierra donde se criaba ganado, en la región de Gosén, era una tierra fértil, y fueron huéspedes bienvenidos. Lo podemos ver en Génesis 47, 5 y 6. Israel fue recibido con respeto y con generosidad en Egipto porque José, su hijo, había alcanzado una extraordinaria autoridad y había salvado al país del hambre. Esto muestra cómo Dios usa a una persona fiel para bendecir a todo un pueblo, a toda una familia, y cómo las promesas divinas se cumplen incluso en circunstancias difíciles en tierras extranjeras. Recordamos que Dios es el creador del cielo y de la tierra y que tiene autoridad sobre todo el mundo.
Sí, profesor, hermanos y amigos, los caminos de la providencia divina muchas veces no podemos entenderlos, pero siempre son caminos seguros. Hay un pensamiento hermoso en el libro Patriarcas y Profetas, página 295, donde la señora de White nos dice: el sendero por el cual Dios dirige nuestros pasos puede pasar por el desierto o por el mar, pero es siempre un sendero seguro. Esa fue la experiencia de Israel allá en el Éxodo. Cuando estudiamos el peregrinaje físico, emocional y espiritual de José, es innegable cómo Dios estuvo acompañándolo en su juventud como también en su adultez. Innegablemente que su comienzo fue uno muy tortuoso y difícil, como recordamos su historia comenzando en Génesis 37, 26 al 28, donde se nos dice que los hermanos de José, que lo odiaban, planearon deshacerse de él y lo vendieron a unos mercaderes ismaelitas como esclavo. Estos parientes de la familia de Jacob, por vía de Esaú, los revendieron en Egipto por la mísera cantidad de 20 piezas de plata. Solo podemos imaginarnos la turbulencia emocional que experimentaría el joven José al desaparecerlo, un equivalente a matarlo. Sin embargo, en el capítulo 39 de Génesis, vemos cómo toda su circunstancia cambia cuando fue adquirido por el oficial militar egipcio Potifar y lo puso prácticamente como un esclavo en su casa. Pero la fidelidad de José se echó de ver en poco tiempo y se ganó la confianza de su amo hasta colocarlo como su administrador. Ahora bien, José tomó la resolución de ser fiel al Dios de sus padres y Dios lo recompensó. Llama la atención Génesis 39, versículo 2, donde leemos: mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo egipcio. Los historiadores consideran que aquel rey de Egipto que no conocía a José y que desplazó al rey de la dinastía de los Hicsos cuando José era primer ministro, fue derrotado por Amosis I en el 1570 a.C., el cual reinó entre el 1570 a 1546. Luego vino Amenhotep I, que reinó de 1553 a 1526 a.C., y este era el gobernante que temía a los israelitas y los oprimía. Más adelante, Tutmosis I, del 1525 a 1512, decretó la muerte de todos los hijos varones hebreos recién nacidos. Fue su hija Hatshepsut, la princesa que adoptó a Moisés como hijo. Finalmente, el faraón del Éxodo fue Tutmosis III, que gobernó del 1504 a 1450 a.C. En fin, el Éxodo ocurrió, según los mejores cálculos, en marzo del año 1450 a.C. Sí, son muchos los datos y la información de lo cual desconocemos. Por último, profesor, aunque desconocemos muchos detalles acerca de la historia de los hebreos en Egipto, entonces, profesor, por difíciles que sean las circunstancias, ¿qué nos enseña la intervención de Dios en favor de su pueblo en ese entonces?
Muy bien, Pastor Díaz, son muchos los detalles históricos que no conocemos. Sabemos que el siguiente faraón no conocía a José, entre comillas. No es que no sabía quién era, sino que no simpatizaba con José, como lo había hecho el faraón anterior, y ese fue Amosis I. Y así vino una sucesión de faraones, y nosotros no tenemos todos los detalles históricos exactos. Sin embargo, el big picture, la gran imagen de que Dios ha dirigido a su pueblo a través de toda la historia y que seguirá dirigiendo a su pueblo a través de toda la historia, es el cimiento de nuestra fe, es el cimiento de nuestra seguridad. Pertenecemos a un pueblo singular, a un pueblo especial. Dios ha guiado a su pueblo a través de toda la historia. Han sido momentos difíciles, a veces ha habido persecuciones, ha habido esclavitud, ha habido opresión. Sin embargo, siempre los propósitos de Dios se han cumplido. No importa tanto los detalles específicos y las circunstancias particulares, Dios siempre ha estado al control. Y eso es algo que llena nuestro corazón de paz, porque vivimos en un mundo caótico, en un mundo de guerras, rumores de guerras, pestilencias. Cuando miramos las noticias, a veces no dejamos de sorprendernos. Hay tantas voces contradictorias que tratan de presentar la realidad de una manera o distorsionar la realidad de otra manera. Sin embargo, a pesar de todas esas voces, de todo ese ruido, sabemos que Dios está al control y que el propósito de Dios para su pueblo ha de cumplirse, aunque las circunstancias particulares, los detalles históricos parezcan complicados o a veces no sabemos exactamente lo que puede ocurrir. Sí sabemos que el plan de Dios, el propósito de Dios para su pueblo, va a llevarse a cabo con feliz término. Es decir, que caminamos, andamos en las manos de Dios y tenemos la seguridad de que Él nos llevará a feliz término.
De acuerdo, profesor. Así que, hermanos y amigos, en conclusión, podemos afirmar que Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Así como fue fiel liberando y guiando a su pueblo de Egipto a Canaán, así también nos promete que hará con su pueblo en los últimos días para llevarnos a la Canaán celestial. Bien, de esta manera estamos cerrando con nuestro análisis introductorio de esta primera lección para este tercer trimestre. Antes de separarnos, les invitamos para que estén con nosotros el resto de la semana, para que continuemos analizando el contenido de esta interesante lección. Mañana martes continuaremos con el subtema Las parteras de las hebreas. Les esperamos. Y ahora los dejamos con la bendición paulina, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañan a todos. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.